Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, estás en sintonía con Tempranito y de mañana, son las 7:02 y le estamos dando comienzo a nuestra tercera hora de transmisión de esta revista informativa. Gracias por estar con nosotros y ya vamos con las informaciones.
Más de 40 damas de blanco asistieron a misa en la parroquia de Santa Rita en La Habana. Y luego marcharon por la Quinta Avenida de Miramar. Denuncia la organización Solidaridad Cristiana Mundial el acoso continuo en Cuba a un grupo de iglesias protestantes no reconocidas por el gobierno. Promueve la candidata presidencial chilena Michelle Bachelet un ambicioso programa de reformas izquierdistas. Y protestan en España contra una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de excarcelar a terroristas, violadores y asesinos en serie.
Más de 40 damas de blanco asistieron a misa en la iglesia de Santa Rita en La Habana y luego marcharon por la Quinta Avenida de Miramar. Durante la actividad, la dama de blanco Laurita Labrada denunció los actos represivos que el gobierno cubano continúa cometiendo contra ella.
La represión cada día se agudiza más, somos golpeadas, somos llevadas a prisión, somos llevadas a calabozo, somos incluso detenidas y botadas en las carreteras corriendo el riesgo de cualquier persona pueda violar a una de nuestras mujeres. Esto es lo que ocurre acá en La Habana, Cuba y en todas las provincias que haya delegación de nuestro movimiento.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial denuncia el acoso continuo que está sufriendo en Cuba el movimiento apostólico, un grupo de iglesias protestantes no reconocidas por el gobierno. El informe menciona el asedio por parte de turbas del régimen de la sede nacional del movimiento, que es también el hogar de uno de sus líderes nacionales en la ciudad de Camagüey. Las autoridades camagüeyanas han intentado confiscar la casa a pesar de que el inmueble fue traspasado por su antiguo propietario, el reverendo Mar Gude Pérez, a su sobrino, el también reverendo Giorbis Bravo Denis, antes de que Gude abandonara el país como refugiado a principios de año.
En Radio Martí, exactamente 7:05 en la mañana. Martín Noticias recogió opiniones en la isla sobre la entrevista de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. A continuación, parte de la entrevista realizada por Yolanda Huerga a un trabajador cubano que no quiso dar su nombre.
Te habla Yolanda Huerga de Martín Noticias. Estamos preguntándole a la población acerca del hecho de que la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, se reunió con Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, y le pidió internet para todos los cubanos, le pidió las relaciones pueblo a pueblo, una serie de cosas para mejorar, según piensa ella, el estado del pueblo cubano. ¿Tú crees que esto sea importante? ¿Tú sabes quién es Berta Soler?
Berta Soler, pero ¿de dónde usted me habla?
De Martín Noticias.
¿Dónde es eso?
En Miami.
Ah, ya. ¿Y qué cosa es lo que pasa con Berta Soler? ¿Y usted quiere que haga con eso? A ver.
Lo que quiero es que me des una opinión si tú crees que es importante para el pueblo cubano o no.
Mira, para acá. Yo no tengo ninguna opinión que darte, no sé qué decirte porque acerca de eso no tengo información. Oíste, o si no, lo que dijera.
¿Tú crees que sea buena o malo esta reunión?
Regular, debe ser regular.
¿Y por qué regular?
Porque yo no sé quién es Berta Soler.
¿Y sabes quiénes son las Damas de Blanco?
Sí, sí sé quiénes son, pero tampoco tengo interés en saber nada. ¿Tú sabes cómo es esa película? Eso es algo que es un poco complicado.
¿Me puedes dar tu nombre?
Richard Ewell.
Richard Ewell. El anuncio de un cronograma para erradicar la dualidad monetaria en Cuba ha provocado reacciones diferentes, comenta la bloguera cubana Joanny Sánchez.
Líderes de la disidencia cubana denunciarán las condiciones del pueblo cubano la próxima semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA con sede en Washington. Entre los participantes figuran Iris Pérez Aguilera, del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks, y Jorge Luis García Pérez Antúnez, del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Creo que esta será una ocasión muy importante para denunciar allí ante ese importante y prestigioso foro internacional la situación de derechos humanos en Cuba. Y para nosotros es más significativo aún, es que por vez primera podemos hacer un grupo de personas que hemos salido de Cuba y que vamos a regresar a nuestra patria a continuar llevando la verdad y a continuar luchando por la libertad.
Las Damas de Blanco estarán representadas en el evento por Berta Soler, Zaylí Navarro y Magalis Norby Sotero.
Estaré llevando la voz de cada integrante de nuestro movimiento, este grupo pacífico e indefenso de mujeres vestidas de blanco y armadas con gladiolos, con ansias de libertad, que somos agredidas en nuestra dignidad y sometidas constantemente a todo tipo de abusos físicos y tratos degradantes.
Entre las atribuciones de la comisión está la lucha contra la impunidad en relación con personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, aspecto al que se refiere el coordinador nacional de la Alianza Democrática Oriental, Rolando Rodríguez Lobaina.
Para alertar a la comunidad internacional el peligro que cierne sobre la vida de varios líderes de la oposición en Cuba. Y es importante también frenar esta ola de agresión contra el movimiento cívico y el destino que se está jugando ahora en estas horas aciagas donde la dictadura está en una verdadera crisis política y social.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la OEA constituido para promover la observación y la defensa de las libertades civiles. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Acabamos de escuchar a nuestra compañera Yolanda Huerga en un reportaje con entrevista a varios miembros del movimiento opositor de la isla que participaron en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo martes en la ciudad de Washington.
El anuncio de un cronograma para erradicar la dualidad monetaria en Cuba ha provocado reacciones diferentes, comenta la bloguera cubana Joanny Sánchez. Por un lado están los que viven de su mísero salario en pesos cubanos, quienes sienten que al fin se pone punto final a una injusticia, señala Joanny. Pero también están los que disponen de pesos convertibles y han recibido la noticia con mayor cautela, preguntándose, dice Joanny, a cuánto quedará la relación cambiaria con el dólar o el euro. La bloguera afirma que, en una sociedad donde las desigualdades económicas se acrecientan, ninguna flexibilización le hace la vida mejor a cada cual. Agrega que 20 años de esquizofrenia monetaria han creado también dos mundos, y habrá que ver si un simple cambio de billetes podrá aproximar esos dos mundos incluidos en la realidad cubana.
En Radio Martí, exactamente 7:09 minutos en la mañana.
La unidad de destilado de crudo de la refinería Le Monde de la estadounidense Citgo Petroleum, filial de la venezolana PDVSA, estaría fuera de servicio de 5 a 6 meses para reparar los daños que sufrió en un reciente incendio, dijo una fuente familiarizada con la planta. La refinería en el estado de Illinois sufrió daños a causa de un fuego que se inició la noche del miércoles y que pudo ser controlado horas después sin dejar heridos. Un portavoz de Sitgood dijo que el viernes la empresa podría entregar información sobre el estado de la unidad única de destilado de crudo de la refinería. Las tuberías en la única unidad de destilados de crudo de la planta de 174.500 barriles por día que realiza la refinación inicial del crudo, que recibe el complejo y abastece a todas las otras unidades, parecían severamente dañadas, agregaron las fuentes. Funcionarios de Sitgood agregaron que no han logrado acceder a la unidad de destilados de crudo debido a la magnitud del daño provocado por el incendio.
En Radio Martí, 7:11 en la mañana. Michelle Bachelet, candidata a la presidencia de Chile, está promoviendo un ambicioso programa de reformas izquierdistas. Médico de profesión y socialista moderada por convicción, Bachelet tiene asuntos pendientes de su primer mandato en el periodo 2006-2010. Hablando a sus seguidores, Bachelet reveló el domingo su programa electoral y se refirió a la importancia de la educación gratuita.
Que la tarea más transformadora y profunda que debemos emprender es una reforma educacional que vaya desde la educación parvularia, pasando por la educación general, hasta la educación superior, universitaria y técnico-profesional. Una reforma que asegure una educación pública de calidad, gratuita, sin lucro e integradora, en el convencimiento que la educación es un derecho social y no un bien de consumo.
Bachelet promete además hacer frente a las desigualdades sociales mediante el aumento de impuestos a las empresas, el cierre de las lagunas fiscales y un mayor gasto en salud. Si es elegida, Bachelet se unirá a Dilma Rousseff de Brasil y a Cristina Fernández de Argentina para dar un rostro marcadamente femenino en el liderazgo político en el tradicionalmente machista continente sudamericano.
La guerrilla colombiana de la FARC liberó el domingo a Kevin Scott, de 26 años, un ex militar estadounidense al que mantuvo secuestrado durante más de 4 meses. La guerrilla lo entregó en un punto selvático del sur de Colombia a la Cruz Roja Internacional tras intentos infructuosos de las FARC de que la senadora izquierdista Piedad Córdoba encabezara una comisión humanitaria, a lo cual se negó el gobierno colombiano. El ex marín estadounidense cayó en poder de la guerrilla comunista en junio pasado, cuando iniciaba una expedición personal con la que pretendía llegar a Brasil, pero se tomó con los rebeldes.
En Radio Martí, exactamente 7:12 en la mañana. Decenas de miles de personas asistieron el domingo a la concentración convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo para mostrar su indignación ante la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, de excarcelar a terroristas, violadores y asesinos en serie. Enrique Dausá nos trae este reportaje.
Gran manifestación este domingo en Madrid, en la Plaza de Colón, tal y como ya había anunciado la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Según los convocantes, se reunieron en la protesta 200.000 personas. Aunque la manifestación estaba convocada para las 1:00 p.m, la gran cantidad de personas en la Plaza de Colón obligó a cortar el tráfico en el Paseo de la Castellana 45 minutos antes. Por la tribuna, numerosas víctimas del terrorismo relataron sus casos y han reclamado justicia. Los miles de presentes en Colón le han arropado con sus aplausos. La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, tomando la palabra, afirmó: insistimos en que haya justicia. El final del terrorismo tiene que ser un final con vencedores y vencidos.
Estamos aquí para rendirnos. Seguiremos trabajando a partir de mañana mismo. Que los más de 1.000 muertos y las miles de vidas rotas no merecen que los asesinos y sus cómplices políticos puedan reírse de nosotros a la cara. Aquí ha habido mucho sacrificio, mucho heroísmo, pero sobre todo, mucho dolor. Creo que tenemos derecho a ganar. Tenemos derecho a proclamarnos vencedores de la lucha de la democracia española contra el chantaje del terror.
Y agregó: de manera especial les recuerdo a los asesinos que nos acusan de ser vengativos que esto es solo justicia, porque no hay nadie, insisto, nadie que haya hecho más para reafirmar el Estado de Derecho en España que las víctimas del terrorismo. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Muy buenos días, estás en sintonía con Tempranito y de mañana, son las 7:14 y queremos recordarte que no te pierdas la Serie Mundial 2013 de Béisbol de las Grandes Ligas. Durante cada juego, la rifa de Radio Martí cargada de premios, como un radio de onda corta que se rifará cada 3 innings y al final del juego, el gran premio familiar de Radio Martí para un solo ganador, que consiste en un reproductor de DVD de la marca Samsung con puerto USB, una cámara digital marca JVC con capacidad para fotos y video de alta resolución, un teléfono celular inteligente de la marca Samsung y de la serie Galaxy, dos memorias flash de la marca SanDisk con 2 GB de capacidad y un premio especial para la familia que consta de 3 radios de onda corta. Además, si el ganador tiene teléfono celular, Radio Martí se lo recargará. Para participar solo tienes que inscribirte llamando gratis o por cobro revertido al 305-599-7452, al 305-626-6252, al 305-639-4272 o enviando un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmarti@gmail.com. Recuerda que no, que puedes, para participar tienes que residir en Cuba, ser mayor de 18 años. Es la rifa de la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas, llena de premios especiales. Así que participa y gana con Radio Martí.
Las noticias que impactan en Cuba están en Antena Live, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
A continuación, el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas. Este frente casi estacionario está acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias que se extienden sobre Haití, Jamaica y las provincias orientales, así como buena parte del noroeste del Caribe, especialmente el Golfo de Honduras. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, pero un mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y a continuación los deportes con Rafael García Toledo.
Carlos Beltrán fue honrado este sábado con el premio Roberto Clemente, que reconoce la contribución positiva de los peloteros de Grandes Ligas dentro y sobre todo fuera del campo. El jardinero de los Cardenales de San Luis declaró que recibir el premio Roberto Clemente era más importante para él que sus 9 llamados al Juego de Estrellas o quizás hasta de un título de Serie Mundial, donde este año compite por primera vez en 16 años de carrera en las Grandes Ligas. Jugar béisbol y tratar de ser de los mejores es algo que todos tenemos que hacer. Es nuestro trabajo, comentó, pero regresarle algo de lo mucho que nos da la comunidad es algo que se escoge y me enorgullezco mucho de eso. El pelotero contribuye con diversas obras caritativas, aunque fue elegido entre 30 candidatos para el premio Roberto Clemente, en particular por la Academia Carlos Beltrán, parte de la Fundación Carlos Beltrán, que combina la enseñanza del deporte de sus amores y el desarrollo hacia el profesionalismo con los estudios escolares. El béisbol viene y va, dijo, los estudios académicos van a perdurar por siempre en estos jóvenes. El 10 de junio pasado, Beltrán aprovechó su único día libre del mes para ir a Puerto Rico a entregar sus diplomas de graduación a los 43 primeros estudiantes egresados de su academia. Es algo de lo que mi padre estaría súper orgulloso, dijo Roberto Enrique Clemente, hijo de Clemente, pero que se ha unido a la familia de los ganadores del premio que lleva su nombre, alguien como Carlos Beltrán, un orgullo de nosotros los puertorriqueños en cada aspecto de la vida. Beltrán dijo que otra de las razones por las que decidió construir una academia era porque consideraba que el béisbol estaba en declive en su país natal, además de que notaba las necesidades de muchos niños fuera del terreno de juego. Beltrán es el séptimo jugador que gana el premio Roberto Clemente, cuarto jugador de los Cardenales, incluido Albert Pujols. En San Luis, Beltrán invita a cada partido a 8 niños a los Juegos de los Cardenales, con boleto y comida en el estadio. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Más de 40 damas de blanco asistieron a misa en la parroquia de Santa Rita en La Habana y luego marcharon por la Quinta Avenida de Miramar. Denuncia la organización Solidaridad Cristiana Mundial el acoso continuo en Cuba a un grupo de iglesias protestantes no reconocidas por el gobierno.
Son las 7:20 en la mañana y como es habitual a esta hora vamos a conversar brevemente con el ingeniero Arce Vigoa. Muy buenos días.
Muy buenos días, Lucy. Hoy vamos a hablar del comercio internacional del azúcar. El pronóstico que se vaticina en la producción mundial de azúcar 2013-2014 va camino a descender por primera vez desde el año 2009 por el exceso de disponibilidad del excedente mundial de azúcar, cuyas reservas a finales de 2012-2013 serán de 38.3 millones de toneladas de azúcar. La producción mundial de azúcar en la campaña 2012-2013 alcanzó un récord de 172.3 millones de toneladas de azúcar, es decir, un incremento de 8 millones de toneladas de azúcar. Y este volumen mundial de azúcar bajará a 165 millones de toneladas de azúcar en la campaña agrícola 2013-2014, que comienza en octubre en la mayoría de los países. Producto de que las reservas de azúcar a finales de 2012-2013 serán de 38.3 millones de toneladas de azúcar, la cifra más elevada en 5 años, esto ha provocado un volumen efectivo de los excedentes de producción de los principales países exportadores y de la excesiva acumulación de existencias azucareras en el mercado internacional, que ha hecho bajar los precios a 18.63 centavos la libra de azúcar de los 25 y 30 que llegó a cotizarse en el mercado internacional. Y Lucy, como vamos a recordarle a nuestros fieles oyentes en Radio Martí, que en junio de 2007 los precios mundiales del azúcar descendieron a 9.29 centavos de dólar la libra de azúcar, o sea, cerca de un 52% menos que las altas sin precedentes en 25 años. Producto que las reservas en el mercado internacional van a alcanzar los 38.3 millones de toneladas de azúcar y harán bajar los precios de la libra de azúcar a 18.63 centavos la libra, los agricultores cañeros desde México hasta la India están reduciendo las plantaciones de caña producto de los bajos precios y de las reservas azucareras en el mercado internacional.
Óyeme, interesantísimo, ingeniero Vigoa. Le agradecemos su participación y le deseamos una buena semana. Gracias.
Bueno, hasta luego, Lucy.
Y ahora vamos a ver las recomendaciones que nos tiene el Departamento de Internet aquí en martinoticias.com y para eso tenemos a Natalia Crujeiras. Muy buenos días, Natalia, gracias.
Muy buenos días, Lucy, gracias. Hoy en la página de internet tenemos unas notas muy interesantes. Le recomendamos la entrevista exclusiva que le hizo Televisión Martí a José Luis García Pérez Antunes. Ahora, durante su primera salida al exterior, habla extensamente sobre sus 17 años en prisión, su experiencia en las cárceles cubanas y su visión sobre Cuba. Entre lo más visto, curiosamente, tenemos también el incidente que se dio cuando un equipo de Televisión Martí había acudido a un acto abierto al público donde estaría el jefe de la sección de intereses de Cuba en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, y el empresario que patrocinaba el evento arremete contra las cámaras de Televisión Martí, el señor Charlie Serrano, empuja la cámara y nos impiden hacer la entrevista que queríamos hacer a pesar de que el evento supuestamente era abierto al público. Y nada, también para, entre las otras cosas más leídas en la página, tenemos, como bien han estado cubriendo durante la mañana, la represión a las damas de blanco en Santa Clara y Cárdenas, y una nota sobre Giovanni Sánchez, sobre su reacción y la visión de lo que hay en Cuba al anuncio de la unificación monetaria. Esto y más noticias van a encontrar en martinoticias.com y para navegar sin censura en nomedigas.info.
Pues muchísimas gracias, Natalia Crujeira, por estar con nosotros. Que se repita, te esperamos por aquí. Bienvenida.
Gracias.
Y bueno, continuamos ahora con el segmento habitual. Habíamos hablado hace un ratito, lo que no nos dio tiempo con la noticia, de que murió el músico estadounidense Lou Reed, una leyenda del rock, y de Nueva York, el cantante y músico estadounidense y líder de la banda tan famosa de Velvet Underground en la década de los 60. Murió ayer domingo a los 71 años en Nueva York, y murió a las 11 de la mañana en Long Island con complicaciones de su trasplante de hígado. Él había sufrido graves problemas de salud en los últimos tiempos que, bueno, motivaron un trasplante de este órgano hace unos meses atrás en una clínica de Cleveland, que son las famosas clínicas Cleveland que hay a lo largo de todo los Estados Unidos. Y fue considerado una de las figuras emblemáticas de la cultura rock. Lou Reed fue el fundador de la banda de Velvet Underground a finales de los años 60, y luego llevó a cabo una brillante carrera como solista. Estaba casado desde el 2008 con la artista Laurie Anderson, su pareja durante muchos años. Había nacido en Brooklyn en el año 1992, donde vivía actualmente junto con el cineasta Woody Allen o la cantante Patti Smith, entre otros. Formaba parte del selecto club de leyendas vivientes que vivían en la Gran Manzana. Poeta urbano y guitarrista, Lou Reed mostró como pocos la crudeza, la tristeza y al mismo tiempo el romanticismo de la vida en las grandes ciudades, dando la voz hasta sus personajes marginados. Así que descanse en paz, Lou Reed.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Muy buenos días, en Radio Martí son exactamente las 7:30 y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora, ya sea los que nos acompañan desde tempranito y los que se han ido incorporando a medida que pasa la mañana. Gracias nuevamente por estar con nosotros, mantenga la sintonía y ya pasamos de inmediato a las informaciones.
Jóvenes opositores celebraron el fin de semana en La Habana el Congreso de la Organización Juventud Activa Cuba Unida. Destaca la Organización Católica Infancia Misionera en Cuba la importancia de despertar el espíritu religioso de los niños en la isla en medio de una sociedad con sistema ateo, afirma el jefe negociador del gobierno colombiano con las FARC, que no es posible convocar a una asamblea nacional constituyente como sugiere la guerrilla. Y las prostitutas de México piden a las autoridades que no se considere su trabajo como una práctica ilícita.
A partir de las amenazas a jóvenes opositores, estos celebraron el fin de semana en La Habana el Congreso de la Organización Juventud Activa Cuba Unida, cuyo líder Lilvio Fernández fue detenido y golpeado el pasado martes junto a cuatro jóvenes coordinadores regionales del movimiento. Con más información, Rafael Martínez Sisto.
El Congreso de Juventud Activa Cuba Unida, JACU, aboga porque la organización se convierta en una alternativa del oficialismo.
Buscar
lograr una consolidación del acercamiento a la juventud.
El periodista independiente Álvaro Llero Felipe es uno de los 31 jóvenes que participaron en este congreso.
Atraer a la juventud, o sea, buscar una fase alternativa a lo que plantea el gobierno.
La esposa del líder del grupo, Tatiana Rodríguez Reina, es otra de los activistas de JACU.
Esto ha sido lo mejor que se ha hecho para la juventud en toda la oposición completa, y que todo el mundo está activo, y que los planteamientos que se han hecho aquí creo que son maravillosos para lograr muchos cambios en Cuba.
Jorge Cruz es uno de los coordinadores de Juventud Activa Cuba Unida en Holguín.
Nos sentimos bien identificados, principalmente los jóvenes cubanos, con la unión que ha habido, principalmente de las organizaciones que hoy estuvieron aquí en este congreso.
Por su parte, el líder del grupo, Lilibio Fernández, hace una advertencia.
Quiero hacer un llamado a la opinión nacional e internacional de que lo mismo que está pasando conmigo puede pasar a partir de este momento con lo que estamos militando en la fila de los movimientos juveniles en Cuba, tanto periodistas independientes, bibliotecarios, las muchachos de la UPACU, las muchachas de las Damas de Blanco, del Movimiento Cristiano Liberación.
Lilibio ha dicho que no pagará la multa que le impusieron cuando lo detuvieron hace unos días y que está dispuesto a ir a prisión. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
La organización católica Infancia Misionera en Cuba destacó la importancia de despertar el espíritu religioso de los niños en Cuba, en medio de una sociedad con un sistema ateo. En declaraciones a la agencia católica ASI Prensa, Enrique Cabrera Nápoles, fundador y secretario nacional de la organización, se refirió a la necesidad de evangelizar a los niños para crear en ellos desde temprana edad un espíritu misionero. La Infancia Misionera en Cuba, que celebrará en julio del 2014 un sexto congreso nacional, surgió en el 91. Y fue el entonces obispo de Camagüey, Adolfo Rodríguez, quien animó a Cabrera para organizar un grupo de su parroquia como una primera experiencia.
En Radio Martí, exactamente 7:35 minutos en la mañana. Las Damas de Blanco dedicaron su marcha dominical a la encarcelada activista Sonia Garro y denunciaron los actos represivos de que es víctima la oposición cubana. Con los detalles, Ada Balda.
Las Damas de Blanco están alzando sus voces por la libertad de los presos políticos cubanos hace más de 10 años. Pero la represión contra ellas y la oposición pacífica en la isla continúa. Así lo manifestó Laurita Labrada, dama de blanco e hija de la fallecida líder del grupo, Laura Poyán.
Queremos denunciar las Damas de Blanco, la represión que tiene el gobierno cubano, la dictadura de los Castro, con todos los opositores pacíficos de derechos humanos.
Labrada señaló que el grupo femenino es amante de la paz y la libertad, por lo que hoy piden cambios que beneficien al pueblo cubano.
Estamos pidiendo cambios radicales, cambios que sean de beneficio para todo el pueblo de Cuba.
Aún así, y a pesar de toda la represión en su contra, continúan marchando después de asistir a misa en la iglesia de Santa Rita en Miramar. Este domingo, 53 mujeres dedicaron su marcha a otra dama de blanco, Sonia Garro, injustamente encarcelada.
Pero hoy hemos querido en la marcha dedicársela en especial a nuestra hermana Sonia Garro, que el día 1 de noviembre será juzgada.
Laurita pidió el apoyo de toda la comunidad internacional para lograr la libertad de Garro.
Nos apoye por la libertad de esta hermana que está injustamente en prisión.
Finalmente agradeció el apoyo internacional al movimiento femenino, aunque destacó que el mayor premio que pueden recibir las Damas de Blanco sería que en Cuba no existan más presos políticos y se respeten los derechos humanos.
El premio para nosotras es la libertad de los presos políticos, que en Cuba no haya más presos políticos y que en Cuba se respete el derecho del cubano.
Ada Balda, Martín Noticias.
Las autoridades mexicanas duplicaron en los últimos 8 meses el número de cubanos interceptados cuando se dirigían hacia la frontera con Estados Unidos, destaca el Nuevo Herald. Entre enero y agosto del 2013, la secretaria de Gobernación mexicana informó del procesamiento de 2.300 indocumentados cubanos, mientras en el 2012 se registraron 994, además de la entrada ilegal de cubanos procedentes de varios países centroamericanos. México otorgó más de 33.000 visas a través de su embajada en La Habana.
En Radio Martí, 7:37 minutos en la mañana. Agentes de la policía detuvieron este domingo en Velasco y otros pueblos aledaños a la capital holguinera a unos 9 activistas, casi todos del Movimiento Cristiano Liberación. El médico Eduardo Cardet, integrante del grupo, habló con Martín Noticias.
Montaron un operativo en casa de Jordán Nariño, un militante del MCL, rodeada su casa completamente por alrededor de 50, 60 efectivos de la Brigada de Respuesta Rápida, policía, agentes de la Seguridad del Estado, de aquí de Velasco, de Holguín, y han hecho un acto de repudio tenso, agresivo. Jordán estaba solo en su casa, entonces yo atravesando potreros y casas, pude llegar hasta allá junto con otras personas, 4 en total estábamos allí, y entonces pudimos de alguna manera apoyar y contener aquella turba con amenazas de muerte, de lesiones, hasta que fue desmontado el acoso. Después la vigilancia continuó, a la gente de la Brigada de Respuesta Rápida nos siguen a todas partes que van. Hay varios detenidos, detuvieron a Lisbeth Mariño Reyes, a Gelacio Pupo Verdecia, a Marlenis Leiva Leiva, Luis Mariño Chacón, Carlos Luis Pavón, a Helmi Pupo, a Zaylí Espinosa Rey, a Jimmy Pupo, y un muchacho que se llama Jorge de Uña, que no sé los apellidos, lamentablemente.
Eduardo Cardet afirmó también que hay muchas personas de la zona que se han enrolado en el Movimiento Cristiano Liberación, y eso preocupa a la seguridad del Estado.
El jefe negociador del gobierno colombiano con la FARC en Cuba, Humberto de la Calle, dijo recientemente que no es posible convocar una Asamblea Nacional Constituyente, como sugiere la guerrilla, debido a que sobrepasa a la Mesa de La Habana. De la Calle expresó que una constituyente es un mecanismo para la reapertura de la discusión, lo cual se convertiría en una segunda instancia de La Habana. El negociador del gobierno colombiano considera que en este proceso se deben tomar en consideración los derechos de las víctimas, pero tampoco se pueden olvidar los derechos de las víctimas futuras. En esta semana, los guerrilleros de la FARC defendieron la necesidad de un mecanismo de refrendación en Colombia.
En Radio Martí, 7:40 minutos en la mañana. Prostitutas de México piden a las autoridades en un documento que su labor no sea considerada una práctica ilícita. Pero algunas de las trabajadoras sexuales demandan, sobre todo, oportunidades en la sociedad mexicana para no tener que ejercer la prostitución. Una de ellas, Yadira Ibonet Oriel, lo explicó así en conferencia de prensa.
Yo ansío en todo caso que México tuviera oportunidades de desarrollo para todos, ¿no? Que no hubiese necesidad en las mujeres de tener que llegar a este tipo de salida para poder alimentar a sus hijos, para poder pagar una renta, para que muchas mujeres accedan a la capacitación, para que se erradique la violencia de género, para que en las comunidades rurales haya más apoyo a mujeres, adolescentes y niñas que no tengan que abandonar sus lugares o ser víctimas de explotación y de trata.
Quisiera hacerlo para que tú descansar. Precisamente el documento pide al gobierno mexicano mejoras en materia de salud y seguridad.
Las autoridades sanitarias del continente americano comenzaron a evitar medidas para evitar una mayor propagación del brote de cólera que comenzó en Haití y ahora afecta a Cuba y México. El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Marcos Espinal, dijo en entrevista con la agencia EFE que están trabajando con todos los países para tener planes de contingencia, porque existe un riesgo de propagación. Hasta el momento en Haití se han reportado más de 682.000 casos, mientras Cuba tiene confirmados 678. Espinal agregó que La Habana no ha informado de nuevos casos positivos de cólera desde el pasado 23 de agosto.
En Radio Martí, 7:41 minutos en la mañana. Alemania propone renegociar el marco de cooperación conjunta con la inteligencia del gobierno de Estados Unidos, lo que también fue acogido por otros países de la Unión Europea. María Franco nos trae más detalles.
La iniciativa francesa y alemana de renegociar el marco de la cooperación que ambos países mantienen con Estados Unidos en materia de inteligencia surgió tras el requerimiento que ambos gobiernos hicieron a los embajadores de Estados Unidos en sus países para rendir explicaciones por las denuncias de espionaje por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia estadounidense.
La France et l'Allemagne.
Francia y Alemania tomarán la iniciativa. Comenzaremos a discutir el asunto con los estadounidenses para acordar un marco que estará listo al finalizar el año. y todos los países europeos que quieran acompañarnos serán bienvenidos. Para ser más específico, nos aseguraremos de que si bien entre los servicios no podemos clarificar lo que pasó, podemos acortar puntos en el futuro. Eso es lo que llamo un marco de cooperación conjunta.
Pero si bien estos términos son conciliatorios, ellos no esconden la contundencia de las expresiones de rechazo que han generado las denuncias.
El espionaje entre amigos no funciona de ninguna manera. Eso es lo que le dije al presidente Obama cuando estuvo en Berlín, en julio y también ayer en el teléfono. Y esto es del interés de los ciudadanos alemanes. Esto no es sobre mí específicamente. Necesitamos confianza entre las partes y esta confianza ahora debe ser restaurada.
Las revelaciones de espionaje de ciudadanos franceses y del celular de la propia canciller alemana son otra de las consecuencias de los documentos entregados por Edward Snowden.
Muy buenos días nuevamente, 7:43. Gracias por estar con nosotros. Queremos recordarte que no te pierdas la Serie Mundial 2013 de béisbol de las Grandes Ligas. Durante cada juego, la rifa de Radio Martí cargada de premios, como un radio de onda corta que se rifará cada 3 innings, y al final del juego, el gran premio familiar de Radio Martí para un solo ganador, que consiste en un reproductor de DVD de la marca Samsung con puerto USB, una cámara digital marca JVC con capacidad para fotos y video de alta resolución. Un teléfono celular inteligente de la marca Samsung y de la serie Galaxy. Dos memorias flash de la marca SanDisk con 2 GB de capacidad. Y un premio especial para la familia que consta de 3 radios de onda corta. Además, si el ganador tiene teléfono celular, Radio Martí se lo va a recargar. Así que para participar solo tienes que inscribirte llamando gratis o por cobro revertido al 305-599-7452 o al 305-629-6252 o al 305-639-4272 o enviando un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmarti@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. En la rifa de la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas, llena de premios especiales. Así que participa y gana con Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias llamando a través de la operadora y por cobros revertidos al 305-437-7396. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano a cubano, somos Martí.
Y ya está aquí el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas. Este frente casi estacionario está acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias que se extienden sobre Haití, Jamaica y las provincias orientales, así como buena parte del noroeste del Caribe, especialmente el Golfo de Honduras. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, pero un mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y efectivamente aquí está Rafael García Toledo con los deportes.
Carlos Beltrán fue honrado este sábado con el premio Roberto Clemente, que reconoce la contribución positiva de los peloteros de Grandes Ligas dentro y sobre todo fuera del campo. El jardinero de los Cardenales de San Luis declaró que recibir el premio Roberto Clemente era más importante para él que sus 9 llamados al Juego de Estrellas o quizás hasta de un título de Serie Mundial, donde este año compite por primera vez en 16 años de carrera en las Grandes Ligas. Jugar béisbol y tratar de ser de los mejores es algo que todos tenemos que hacer, es nuestro trabajo, comentó. Pero regresarle algo de lo mucho que nos da la comunidad es algo que se escoge y me enorgullezco mucho de eso. El pelotero contribuye con diversas obras caritativas, aunque fue elegido entre 30 candidatos para el premio Roberto Clemente, en particular por la Academia Carlos Beltrán, parte de la Fundación Carlos Beltrán, que combina la enseñanza del deporte de sus amores y el desarrollo hacia el profesionalismo con los estudios escolares. El béisbol viene y va, dijo. Los estudios académicos van a perdurar por siempre en estos jóvenes. El 10 de junio pasado, Beltrán aprovechó su único día libre del mes para ir a Puerto Rico a entregar sus diplomas de graduación a los 43 primeros estudiantes egresados de su academia. Es algo de lo que mi padre estaría súper orgulloso, dijo Roberto Enrique Clemente, hijo de Clemente, pero que se ha unido a la familia de los ganadores del premio que lleva su nombre, alguien como Carlos Beltrán. Un orgullo de nosotros los puertorriqueños en cada aspecto de la vida. Beltrán dijo que otra de las razones por la que decidió construir una academia era porque consideraba que el béisbol estaba en declive en su país natal, además de que notaba las necesidades de muchos niños fuera del terreno de juego. Beltrán es el 7º jugador que gana el premio Roberto Clemente, 4º jugador de los Cardenales, incluido Albert Pujols. En San Luis, Beltrán invita a cada partido 8 niños a los Juegos de los Cardenales con boleto y comida en el estadio. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Jóvenes opositores celebraron el fin de semana en La Habana el Congreso de la Organización Juventud Activa Cuba Unida. Destaca la Organización Católica Infancia Misionera en Cuba la importancia de despertar el espíritu religioso de los niños en medio de una sociedad con un sistema ateo. Afirma el jefe negociador del gobierno colombiano con la FARC que no es posible convocar una asamblea nacional constituyente como sugiere la guerrilla. Y las prostitutas de México piden a las autoridades que no se considere su trabajo como una práctica ilícita.
Buenos días, son las 7:51 minutos en la mañana y ya está aquí para comentarnos Miguel Cosío. Muy buenos días, Miguel.
Gracias, Lucy. Saludos, buenos días y buen inicio de semana. Lucy, una noticia que ha reportado la cadena de deportes estadounidense ESPN y que también la ha reportado el sitio Café Fuerte es la entrevista que dio Antonio Castro, el hijo de Fidel Castro que se ha dedicado a ese deporte y es vicepresidente de la Federación Internacional de Béisbol. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, básicamente que los peloteros cubanos que están jugando actualmente en las grandes ligas de béisbol deberían jugar con el equipo nacional de Cuba. Lo que dijo básicamente a una entrevista que le dio a la periodista Paul Lavín es que no es bueno ni para el bienestar de los peloteros ni de su familia ni para nadie, así dijo, porque nosotros perdemos que ellos no puedan jugar con el equipo nacional de Cuba. Esta declaración viene, Lucy, después que el mes pasado El gobierno cubano anunció la entrada en vigor de la política esta nueva de remuneración a los peloteros y a los deportistas de alto rendimiento y a todos los deportistas, entrenadores y especialistas del deporte. Ahora, lo que me llama la atención es en qué momento cae la declaración. Dos datos te doy, Lucy. Número uno, en este momento hay entre 16 y 17 peloteros formados en Cuba que integraron nóminas de equipos nacionales en Cuba que están jugando en las grandes ligas. Los últimos tres contratados fueron José Ariel Abreu, Alexander Guerrero y ahora Dariel Hinojosa. Número uno. Número dos, el declive del deporte nacional de Cuba, de la pelota. Entonces, el gobierno cubano ahora está virando la tortilla. Hay dos temas que están pendientes. La autorización del Departamento del Tesoro para que Cuba pueda participar en la Serie del Caribe. Y lo más importante, esta declaración que da Antonio Castro, evidentemente va con el asunto del embargo. Es decir, los peloteros cubanos que juegan aquí en las grandes ligas, el embargo le impide que vayan a participar, a jugar en Cuba y sobre todo invertir dinero. Así que hay un tema ahí que dice Antonio Castro que todos tenemos que cambiar, incluido las dos partes, así dijo, los dos bandos. No creo que suceda, pero es una declaración al menos interesante porque se han visto forzados no por el deseo y la voluntad, sino por las circunstancias. Gracias, Lucy. Saludos.
Muchísimas gracias. Buen día para ti, ¿eh? Pues bien, entre algunas noticias para compartir, tenemos el caso de Chris Brown, que acaba de ser arrestado por un altercado violento allá en la ciudad de Washington. Para hacer un poquito de memoria, Brown tuvo un arresto hace realmente apenas unos meses, que estaba bajo libertad condicional desde que el 2009 fue condenado por agredir a la que era entonces su novia, la también cantante Rihanna. Las fotografías de aquella mujer golpeada, pues estuvo presente en todas las páginas de los medios de comunicación. También el segundo choque, cuando dice que se había dado a la fuga, y ahora este tercer arresto. El cantante Chris Brown fue arrestado la madrugada del 27 de octubre por asalto al enfrentarse violentamente con una persona a las puertas del hotel donde se alojaba ya en Washington. Eso fue el reporte de la policía, básicamente. Brown, de solamente 24 años, había ofrecido un concierto horas antes en la Howard University y, de acuerdo a la policía de la capital de los Estados Unidos, sostuvo una trifulca con un hombre al que supuestamente agredió a la entrada de su hotel. Asimismo, fue detenido un guardaespaldas del cantante y el arresto sí puede tener consecuencias legales, ya que Brown se encontraba en libertad condicional, como ya les dije, desde el 2009, cuando fue condenado por agredir a Rihanna. Y el pasado julio, que hablábamos de otro enfrentamiento con la justicia, el pasado mes de julio tuvo un enfrentamiento cuando abandonó indebidamente la escena de un accidente de tráfico y conducía sin llevar la licencia de conducción, valga la redundancia, sin llevar su licencia. Así que Chris Brown vuelve a la palestra pública otra vez y de manera desagradable.